Hola, muchas gracias por descargar este mensaje. Te invitamos a visitar nuestra reunión general este domingo a las 12 de la tarde en Calzada de Tlalpan 1112, Colonia Nativitas, en la Ciudad de México. Igualmente, te animamos a ponerte en contacto con nosotros mediante nuestro correo electrónico manantial@manantial.org.mx.
Pues bien, buenos días, tardes, ya no sé qué hora es. Ahí dice que son las 2. Si son las 2, mejor ya vámonos. No, es muy tarde. Bueno, empecemos con antes que nada, le agradezco mucho al Señor, le agradezco mucho a mis papás que me dan la oportunidad de compartir con ustedes otra vez. Hace unas semanas le propuse a mi papá que siempre los últimos domingos del mes sean domingos en los cuales hablemos de sanidad, la sanidad que Dios tiene para nosotros en nuestro cuerpo, ¿no? Que bueno, ya sabemos que la sanidad habla más, un poquito más allá de solamente el cuerpo, ¿no? También Dios le interesa sanar nuestras emociones, le interesa sanar nuestras experiencias. De hecho, muchas veces la clave para una sanidad en el cuerpo es primero la sanidad en el alma. Es por eso que cuando Jesús sana a un paralítico, primero le dice, tus pecados te son perdonados. Y después de eso viene la sanidad en su cuerpo, ¿no? Entonces, me interesa mucho este tema, a mí me gusta mucho. Yo siento que es una de las de aquellas cosas que nos hacen especiales a nosotros los cristianos, porque en todas las religiones que hay, en la mayoría de ellas, se habla de valores, se habla de un acercamiento a Dios, pero nosotros los cristianos somos gente que no solamente hablamos de Dios, sino que experimentamos a Dios, y es la diferencia. Somos gente que experimentamos a Dios, y por eso somos especiales. Ahora, les quiero hablar de esa experiencia hoy, de esa experiencia, porque una fe que no se experimenta es una fe, vamos a decirle, inmadura, una fe que le falta un poquito, le falta crecimiento. Entonces vamos a ver en la palabra cómo Jesús habla acerca de la fe. De la fe, a mí me interesa porque estaba platicando con mi hermana y me hizo ver un punto muy interesante, que de hecho vamos a esa escritura, está en Marcos, capítulo 5. Marcos capítulo 5, es este párrafo en donde sana, que está una multitud alrededor de Jesús, y ahorita vamos a leer cómo dice la palabra, y se acerca una mujer y toca el manto de Jesús. ¿Ustedes se acuerdan de ese milagro? ¿Sí? Sucede que había una persona que creo que su hija estaba enferma o estaba muerta, algo así. Creo que le habían dicho que estaba enferma. Entonces dice Jesús, ok, voy ahí donde está la chica esta y vamos a sanarla, ¿no? Entonces, en camino a donde estaba la chavita esta enferma, hay una multitud a su alrededor que, dice que la multitud lo apretaba. Pero dentro de la multitud hubo una señora, y esa señora fue especial. Entonces, yo creo, y es interesante. Mi mamá estaba diciéndonos que somos especiales. Bueno, entonces vamos a tomar eso como una palabra de Dios y vamos a tenernos, yo soy especial, di yo soy especial. Hoy, yo soy especial. Entonces vamos a ver qué fue lo interesante de esta mujer. Vamos a ver Marcos 5 y vamos a leer más o menos por ahí del 21 en adelante. Del 21 en adelante. ¿Les parece bien si oramos un poquito? ¿Sí? Padre, te doy muchas gracias por la oportunidad de estar considerando tu palabra. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que nos guíes en nuestra mente, nos guíes en nuestros pensamientos, especialmente a mí, Señor, que me das la oportunidad de compartir. Recuerdo aquella vez que me dices que tú me vas a dar palabra, que tú me vas a dar una boca, una voz, que mis enemigos no iban a poder resistir. Señor, ahorita es un momento en donde yo sé que la enfermedad y la carencia y la necesidad son mis enemigos. Te pido, Padre, que me des voz para poderlos derrotar, Señor, y que haya en este grupo una semilla que crezca en fe, una semilla que crezca en sanidad, en provisión, en restauración para la vida de cada uno de nosotros, cada una de las personas que escuchan este mensaje. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Danos una porción de tu Espíritu hoy. Llénanos de tu Espíritu, visítanos con tu Espíritu hoy. Te lo pido en el nombre de Jesús, y si estás de acuerdo conmigo, di amén. Amén. Bueno, entonces, Marcos 5. Dice, sí, por el verso 21, yo lo voy a leer aquí. Ustedes pueden leerlo, seguir en la pantalla. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, que luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre de ella para que sea salva y vivirá. Dice el 24, fue pues con él y le seguía una gran multitud. ¿Y qué dice? Le apretaban. Eso de le apretaban, me acuerdo cuando está mi bebé y lo agarro y lo aprieto y el bebé nada más le hace así como que ya papá, pero como no sabe bregar, yo me aprovecho y le doy mucho apapacho. Entonces así me imagino una multitud que nunca ha ido al metro a esas horas donde dicen que ni siquiera te tienes que agarrar del tubo, ya nada más tú se enfrena el metro y contra el que está acá, ¿no? Acelera y contra el que está acá. Bueno, así me imagino la multitud, le apretaba. Dice el 25. Y dice, pero una mujer, dice, que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado, y imagínense la medicina en esos tiempos. O sea, nada que ver con lo que tenemos ahorita. La medicina en esos tiempos había sido brutal, por eso dice que sufrió, ¿no? Pues así dice, ¿no? Dice, y había sufrido mucho de muchos médicos. Imagínense lo que le hacían hacer. Dice, y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Me puse a investigar, ya saben que hay oportunidad de checar los idiomas originales, ¿no? De que en este caso es griego. El escritor original, y en ese verso nosotros le estamos leyendo como que dice, y seré salva, dice el verso 28, si tan solo tocares su manto, seré salva. Nada más por el detalle, la palabra en griego es sotesmai, que quiere decir seré sana. Entonces, como una nota, siempre que nosotros en la palabra leamos la palabra salvación o salvar, estamos hablando de un concepto un poquito más amplio que el de solamente la salvación de nuestra alma, que ya conocemos que todos, dice la palabra, todos han pecado y por tanto están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, Jesús vino para restaurarnos en nuestra relación con Dios y ser salvos. Estaba ahorita diciendo mi mamá, ¿no? Juan 3:16, porque Jesús vino a salvar. Bueno, en este caso, cuando la palabra nos habla de eso, estamos hablando un poquito más allá. No es solamente decir, la obra de Jesús se termina en mi alma. Está hablando, de hecho, me puse a investigar la palabra de salvación, la más importante, porque hay varias palabras que se traducen salvación. Quiere decir, se dice soso, S-O-Z-O, y quiere decir a completar lo que faltaba. Es lo que me gustó mucho, a completar lo que faltaba. Entonces, bajo esa idea, ¿sí o no nos falta? A mí me falta. Bueno, si a ti te falta, entonces tú necesitas salvación, ¿ok? A veces nos imaginamos la salvación como que estoy aquí debajo del camión y necesito que alguien me saque. Bueno, no es necesariamente eso. Tal vez puede ser en un momento difícil en mis emociones, puede estar en un momento difícil en mi relación con algún familiar y necesito que se complete lo que falta. Bueno, cuando la palabra habla de salvación, está hablando a tu necesidad. Y es muy importante que tengamos eso presente cuando estemos leyendo esto. Porque dice, si tocare tan solamente su manto, seré sana en este caso. O sea, se completará eso que me falta. Me va a ser dado. Si tan solo tocar el borde de su manto. Entonces viene después el verso 29, dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Pues inmediatamente, tocó a Jesús, inmediatamente hubo un cambio, dice el verso 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Entonces, interesante, ayer estaba hablando con mi hermana y ella me dijo que ella estaba leyendo estos versos. ella los estaba leyendo en el Evangelio de Lucas, y en una lectura que yo hice yo en la semana, yo lo leí en este que estaba en Marcos. Me pareció interesante porque ya saben que con Dios las coincidencias son raras, ¿no? Entonces, cuando consideré esto, este concepto de quién ha tocado mis vestidos, me dice mi hermana: David, ¿sabes qué hizo especial esa mujer? Nos dijo Dios, ¿no? Somos especiales. ¿Sabes qué hizo especial esa mujer? Vamos a ver un poquito más adelante, vamos a brincarnos al 34. Fíjense cómo dice. Dice, y él le dijo, dice, hija, ¿tu fe te ha hecho qué? Salva. Ya quedamos que es el mismo concepto, ¿no? Sana. Tu fe te ha hecho sana. Se ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Sabes qué hizo especial esta mujer? Su fe. ¿Qué es lo que salvó a esa mujer, según las palabras de Jesús? Su fe. Lo que hizo especial a esta mujer fue su fe. Y déjame decirte algo que aprendí hace poco tiempo. Dios no es movido por la necesidad de la gente. Dios es movido por la fe en la gente. Si Dios fuera movido por la necesidad, entonces Dios no se mueve, porque hay mucha necesidad en muchos lados. Evidentemente, la necesidad, por muy grande que sea, no conecta la provisión de Dios con nuestra vida. No conecta el cielo con la tierra. La necesidad no es el factor. Por mucho que quieras y digas, ¡ay, es que yo necesito! Bueno, eso no va a servir de nada. Lo que necesitas es tener fe. Pues lo que conecta el cielo con la tierra es la fe. Y si nosotros queremos ser gente especial, tenemos que ser gente de fe. Si yo quiero que Dios me provea para mi necesidad, yo necesito tener fe. Lo que hizo especial esta mujer fue su fe. Y si Dios nos está diciendo que hoy que somos gente especial, quiere decir que Dios quiere que seamos gente de fe. Que seamos una comunidad de fe. No solamente, ¿qué les diré? Una reunión más, un grupo más. Dios quiere que seamos gente especial, gente, y ahorita vamos a tomar este caminito de cómo es que funciona la fe, pero antes que tomar esto, yo les quería expresar la necesidad imperante en nuestra vida. Si yo quiero que lo que yo leo aquí se vuelva realidad, le estaba hablando yo de la experiencia, lo importante que es experimentar. Si yo no tengo fe, esto no me va a servir de nada. Y es muy drástico. Y lo que más me gusta de esto es que siempre que Dios nos indica algo, quiere decir que Él está dispuesto a hacer algo al respecto, ¿sí? O sea, si yo me acerco a Él, Él se acerca a mí. Si yo tomo un paso hacia Él, Él toma un paso hacia mí. O dos, o tres, o veinte. Ojalá así sea siempre, ¿no? Me acerco un poquito a Él y Él corre hacia mí. Bueno, hoy es un día en donde Dios quiere decirte, quiero que tengas fe. Hoy yo quiero que tú tengas fe. Para esa necesidad que tienes, para esa molestia que tienes, hoy yo quiero que la fe que tienes la incrementes. ¿Sí? Y el hecho de que nos diga quiere decir que Él está dispuesto a ayudarnos a que nuestra fe crezca, ¿ok? Entonces, la diferencia es la fe. Si se fijan, estaba hablando que había mucha gente alrededor de esta mujer, aún de Jesús. Entonces me pongo a pensar, ¿cuántos de nosotros no estamos cerca de Jesús? Estamos cerca, ¿sí? Dice que la multitud se agolpaba contra Jesús, o sea, en una analogía como que de la iglesia, o sea, en la iglesia sí hay gente cerca de Jesús, en la iglesia hay gente que está viendo a Jesús, que está a tiro de piedra de Jesús, hay gente que, ¿sabes qué? Está tocando a Jesús, pero no les está sirviendo de nada. Muchos estamos cerca de Jesús y no nos está sirviendo de nada. Bueno, ¿no puede ser eso más? ¿No puede ser eso más? ¿Cómo puede ser que una mujer que acaba, dice, y cuando oyó de Jesús? O sea, eso quiere decir que no lo estaba siguiendo desde hace rato. Fue cuestión de, oye, este me puede ayudar. Si tan solo toco el borde de su manto. Así tenemos que ser nosotros. Qué bueno que vienes al grupo, pero ahora que te sirva. Que te sirva, que Dios te responda a tus oraciones. Que cuando tú ves algo en la palabra, una revelación, digas, ok, esto lo voy a aplicar y al día siguiente lo estés viviendo. No que muchas veces lo leemos y decimos, ay, qué bonito está, cerramos la Biblia y quién sabe qué le pasó, ¿no? Se nos va. ¿Cuántas palabras no nos ha dado Dios acerca de nuestro futuro? ¿Cuántas palabras no nos ha hablado de grandeza? Le estaba yo compartiendo hace un par de semanas. Dios nos ha hecho para cosas grandes, ¿no? Y pues llega la palabra, la escuchamos y va, pues chido, y seguimos la vida como si nada. Bueno, ya no, vamos a ser gente especial, vamos a ser gente de fe. Porque lo que hizo especial esta mujer fue tener fe. Ahí estaba Jesús delante de ella. Había mucha gente que tenía a Jesús ahí luego. Mucha gente tocó a Jesús. Pero ella fue la especial. ¿Por qué? Porque tenía fe. ¿Quieres ser especial? ¿Quieres que Dios toque tu vida? Necesitas tener fe. Y bueno, es una invitación, ¿no? Tal vez se los digo como con mucho arrojo, pero es que lo tengo acá. Porque ¿saben qué? Me da mucha flojera el grupo, me da mucha flojera. Todo esto que hacemos me da mucha flojera cuando no está el Espíritu de Dios. Si sí está el Espíritu de Dios, es lo más bonito que hay. La mejor alabanza, las mejores oraciones, la mejor predicación. Me encanta. Pero cuando no está el Espíritu de Dios me da mucha flojera. Preferiría no venir. Y para que esté aquí en medio de nosotros el Espíritu de Dios, tenemos que tener fe. Punto. Y cansa. Cuando estás, mire, le estaba preguntando a Dios, oye, ¿cómo puedo hacer una analogía? No, porque Jesús hablaba en parábolas. Bueno, yo le pregunté a Dios, ¿cómo le hacemos para comparar la fe? ¿Con qué puedo comparar la fe? Y sentí que Dios me decía, con la gasolina del coche. Con la gasolina del coche. ¿De qué te sirve un coche sin gasolina? De nada. ¿Y sabes qué? Lo puedes empujar y se mueve. Lo pones en neutral y lo empujas. ¿Pero cuánto vas a durar? ¿Qué tan lejos vas a llegar? Así es la vida de la gente que viene a la iglesia y no tiene fe. Ahí está empujando su coche. Y está ahí una vueltecita y ahí van. No sé si les ha pasado, a mí me pasó un par de veces tener que empujar el coche. Luego te toca una subidita, un tope y ahí estás. Así le pasa a la gente que no tiene fe. Llega el tope en su vida y le cuesta mucho trabajo. Necesitamos fe, así como tu coche necesita gasolina. Y punto. Y nada más como detalle, el pensamiento que Dios me dio acerca de esta analogía fue, y el amor es el aceite, lo que lubrica el motor, lo que lubrica las partes que se mueven. Por eso es importante, dice Pablo, ¿no? En Corintios, que es importante tener fe, pero es más importante tener amor. Entonces, bueno, nada más así se los paso al costo. Pero bueno, entonces ya quedamos, ¿es importante tener fe, sí o no? Ok, bueno, fíjense cómo la fe hace la diferencia. Vamos a leer un par de ejemplos en donde la fe hace la diferencia. Vamos un poquito para atrás a Marcos 2, un par de hojas para atrás en Marcos 2. Vamos a, ustedes ya, no quiero hacer muy cansada la lectura, yo me quiero enfocar nada más en un verso. Vamos a enfocarnos en el verso 5. Y yo les voy a leer cómo narra. Son nada más 5 versos. Por favor, no se me pierdan para que no se diluya el mensaje. Para mí es muy importante que lo agarren. ¿Ok? Dice el verso 1. Entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún la puerta. Ojalá si Dios nos llene aquí un día. ¿Sí? Vamos a pedirle a Dios que esta sea nuestra palabra para nosotros. ¿No? Marcos 2:2. ¿O no qué? Sí, dos. Sí, ¿no? Sí, dos. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Vamos a pedirle a Dios que esa sea nuestra palabra. Palabra para manantial. Marcos 2:2. ¿No? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. Yo quiero que se agolpe aquí la gente por entrar. Sí, pero ¿de qué va a depender? ¿Qué nos va a hacer especiales? Nuestra fe. Eso nos va a hacer especiales, nuestra fe. Dice entonces el 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Por como ya vimos en otros versos, no solamente le perdona sus pecados, sino se levanta. ¿No? El paralítico. Pero fíjense, ¿qué hace especial este hombre? ¿Qué dice? Dice, al ver Jesús la fe de ellos. Ay, fíjense qué interesante. Puede ser la fe de alguien más la que afecte mi vida. Por eso es importante estar en una comunidad. Porque tal vez a mí me falta, pero tal vez a él no. Tal vez Dios pueda agarrar el poquito de fe que tenemos todos y levantar a Gus de su silla. Y yo quiero que seamos gente así. Yo quiero que mi oración tenga efecto. Me choca que mi oración no tenga efecto. Me choca, la otra vez mi hermano se cayó, se lastimó en su costilla. Me estaba diciendo que le dolía mucho, que el doctor le dijo tal vez no, no,
no se había roto la costilla, pero tal vez sí fisurado. Entonces le dije, déjame orar por ti. Entonces oré por él y no me reportó mayor cambio. Y me choca que eso pase. Me molesta mucho. Porque yo creo esto. Y me molesta. Me molesta que lo que yo creo no se vuelva realidad. Pero yo creo que aquí el Señor nos está dando un caminito de cómo hacerle. Entonces dice aquí, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados son perdonados. Al ver Jesús tu fe puede afectar la vida de alguien más. Y bueno, quién sabe si ahí al decir la fe de ellos, tal vez el paralítico fue el que le dijo a sus cuates, oigan, llévenme, ¿no? O sea, no solamente la fe de los cuates, sino también la fe de él. O sea, es importante que todos tengamos fe. ¿Qué es lo que hace especial a la gente delante de Dios? La fe, ¿ok? ¿Quieres ser especial delante de Dios? ¿Quieres que las cosas de Dios pasen en tu vida? Tienes que tener fe. La pregunta a veces que nos hacemos, Dios, ¿por qué a Él sí le respondes y a mí no? ¿Qué lo hace a Él tan especial? ¿A ella tan especial? ¿Por qué a ella le va bien? ¿Por qué a Él le va bien? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué a ella le sacaste de su deuda? ¿Por qué a Él le sacaste de su postración? ¿Por qué? Bueno, hay fe. Si hay fe, entonces eres especial. ¿Ok? Ahora, ahorita vamos a ver y a veces la gente dice, bueno, es que yo sí oré con fe. Bueno, está bien, sí se puede. La cosa es que en la palabra Jesús enseña que la fe crece. Entonces a veces tenemos poquita fe y tal vez la poquita fe no nos alcanza. ¿No? Hay que hacer que nuestra fe crezca. Decía un pastor, yo les recomiendo que oren por varias cosas, de modo tal que como que diversifiquen sus oraciones. Entonces sí, le voy a pedir a Dios que me quite encima esta montaña que traigo, pero le voy a pedir también que me quite esta piedrita. De modo tal que en el momento que me quite la piedrita, yo voy a tener un poquito más de fe para pedirle que quite la montaña. ¿Sí me entienden? Entonces dice el pastor, diversifica tus oraciones. Tienes una deuda de 1,000,000 pesos, ora por tu deuda de 1,000,000 pesos, pero también ora por el dolor de cabeza que traes. De modo tal que cuando se quita tu dolor de cabeza, tienes un poquito más de fe para orar por el 1,000,000 pesos que debes. ¿Sí me entienden? Entonces, bueno, vamos a otro párrafo en Mateo 9, vamos a brincarnos unas hojas a Mateo 9. Entonces, el punto que estoy haciendo es, ¿qué hizo especial esta gente? ¿Ok? La mujer con el problema de sangre, ¿qué era lo especial de ella? Que tenía fe. ¿Qué es lo que hizo especial este varón que levantó de un lecho? La fe de ellos, dice. Vamos a ver qué eso hizo especial a esta persona. Es el hijo de un epiléptico. Fíjense cómo dice. Marcos 9, vamos a ver. El verso 14. Fíjense, y me gustaría que nos analizáramos un poquito más, ¿sí? Sucede que hay una persona que tiene un hijo epiléptico. A ver, todos pónganme atención, aquí, todos aquí. Jesús tiene discípulos, ¿sí? Los discípulos van con una persona, oran por él y no pasa nada. Entonces, va esta persona directamente con Jesús y le dice, oye, fíjate que tus discípulos oraron por mi hijo y mi hijo sigue mal. ¿Qué onda con este? ¿Qué pasó, no? ¿Puedes hacer tú algo al respecto? Entonces, fíjense cómo responde Jesús, dice en el verso 19. ¿Sí pueden poner el 19 aquí? Dice, y respondiendo él les dijo, oh generación, ¿Qué los hizo especiales, pero para el otro lado? Su falta de fe. ¿Por qué no funcionó? Porque hubo incredulidad. Dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? ¡Tráiganlo! Entonces me voy a brincar al 21. Dice, Jesús preguntó al Padre, ¿hace cuánto que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Dice el 22, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y el 23, y esto es importantísimo que te lo lleves grabado. Dice, y le dijo, Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Si puedes creer al que cree todo, ¿puedes creer? ¿Sí o no? Ok, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Continúa, dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Sabes qué? A veces estamos así, le estamos pide a Dios y decimos, es que Dios no me responde, es que quién sabe qué. A veces tenemos que tomar esa actitud y decir, Dios, ¿sabes qué? La verdad, te creo, pero te creo un poquito. O sea, honestamente sí te creo que tú eres un Dios bueno. Sí te creo que eres un Dios que sana, pero dudo un poquito que me quieras sanar a mí. ¿Sabes por qué? Porque ya he orado veces y estuve orando y nada más no viene mi sanidad. Entonces, ya van tantas veces que metí mi oración allá y no respondiste, que empecé a dudar un poquito. Ya me empezó a pesar. Ayuda mi incredulidad. Eso es más honesto. Que le digamos a Dios, Dios, ¿sabes qué? Honestamente sí creo, pero ayuda mi incredulidad. Dice después el verso 25, dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Perdón, yo les dije que era un epiléptico, pero bueno, sí era epiléptico, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? Porque dice que lo echaba al agua, ¿no? Sí, seguramente, si es el mismo, seguramente me confundí con otro. Entonces, bueno, fíjense, ¿qué hizo especial a esta persona? Sí. Entonces, bueno, ¿qué fue la distinción para que esta mujer fuera sana? Para que la primera mujer que leímos, su fe. La segunda, vimos el caso de un paralítico que Dios levantó. ¿Qué le fue lo especial? Su fe. ¿Qué fue lo especial de esta persona? ¿Qué le preguntó Jesús? ¿Puedes creer? Y fíjense cómo ese fue el factor. O sea, estaba la persona, y yo me imagino como una puerta. Imagínense que aquí hay una puerta, ¿ok? De ese lado está la sanidad y esta persona estaba de este lado. Le pregunta a Jesús, oye, ¿tú puedes cruzar este umbral de esta puerta? Y le responde, sí, sí, sí creo que puedo hacerlo. Entonces, en el momento que dice, sí, sí creo, ahí es donde se conecta la necesidad de este hombre con la provisión que Dios tiene. Y así tenemos que ser nosotros. Gente que responde en fe a lo que Dios nos está proponiendo. Si somos gente que olvidamos lo que el Señor nos promete, si somos gente que reducimos el valor de lo que Dios dice, si delante de la palabra de Dios, que la palabra de Dios va a decir, por sus llagas yo fui sanado, el castigo de mi paz fue sobre de él. Si tengo por un lado la palabra, ahí está mi provisión, de este lado del umbral está, ahí está mi provisión, y yo estoy viviendo aquí, en mi fe se va a determinar si abre o no la puerta. Yo necesito fe para pasar del otro lado. De otra manera no va a suceder nada en mi vida. Si quiero ser una persona que experimenta lo que dice la Biblia, necesito tener fe. De modo tal que yo pueda abrir la puerta y pasar. Porque tú y yo a veces nos las pasamos toque y toque. Estamos toque y toque. Estamos, Dios, respóndeme. ¿Y sabes qué? De nada sirve que estés toque y toque. Necesitas tú con tu fe abrir la puerta y pasar. ¿Sí me entiendes? Dios ya hizo todo lo que se necesitaba para que tú pases. Pero necesitas tener fe para poder abrir la puerta. Y ahí estamos, en nuestra oración estamos toque, toque, toque. Y tal vez ahí está Dios diciendo, pues vato, la puerta está abierta. ¿Qué haces ahí en tu necesidad? ¡Pásale! Por favor. O sea, a veces estamos pidiéndole a Dios, Dios, hazme un milagro. Y Dios nos dice, pues es que ahí está Jesús. ¿Qué más quieres? No nos ha dicho, dice la palabra, que si ya nos dio a Jesús, ¿cómo no nos va a dar el resto de las cosas? O sea, lo máximo que nos pudo haber dado es Jesús. Y lo que necesitamos es, ¿sabes qué? Es creerle. Y la fe se evidencia con la manera en la que vives. La fe no la puedes fingir, y es lo que me encanta de la fe. La fe está estrictamente ligada a la verdad. Y por eso les compartí la otra vez acerca de vivir en verdad. Necesitamos ser gente que vive en la verdad. Si no vivimos en verdad, no vamos a vivir en fe. Si no vivimos en fe, esto para nosotros va a ser un libro, tinta y papel. Y de esto no me sirve nada. Y como ya les dije, una vida así me da flojera a mí. ¡Qué flojera! Pero bueno, vamos a continuar. Vamos rápido a Marcos, también ahí, unas hojas un poquito más adelante, al 11:23. 11:23. Este nos los deberíamos de aprender de memoria. Fíjense cómo dice. Porque de cierto, No, ahí me repetí yo el desierto, perdón. Dice, porque de cierto les digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate al mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, le será, dice, lo que diga le será hecho. Por tanto les digo que todo lo que pidan orando, crean que lo reciben y les vendrá. Vamos a enfocarnos en esto que dice Jesús. Y la pregunta ¿es o no verdad este verso, el 23? No los oí. Y seguramente Dios no los escucha tampoco. ¿Es verdad o no ese verso? ¿Sí? ¿Qué tan cierto es? ¿Lo vives? Porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Y de lo que está escrito a lo que tú estás experimentando. Ok, déjame preguntarte, y no se los digo en mala onda, pero si en verdad tú crees esto que aquí dice Jesús, tú ya dijiste que sí es verdad. Ahora la cosa es que lo creas o no lo creas, ¿no? Si hay fe o no en el asunto. Dice aquí que lo que sea que yo pida me será hecho. Lo que sea que yo pida me será hecho. ¿Qué onda? ¿Qué onda con tu vida? ¿Qué onda con tu oración? ¿Ya te respondió el Señor tu oración? Pues algunas, pero no todas. ¿Sí? O sea, y honestamente yo me lo pongo encima. ¿Me las responden todas? No. Todo lo que yo le pedí un Mazda 3, ¿se acuerdan que les he dicho? ¿Dónde está mi Mazda 3? ¿Dónde está la sanidad de Gus? De Bárbara en su mano. ¿Dónde está la sanidad de en el páncreas de Arte? ¿Dónde está? Mira, y si sí tienes fe, qué responsable que no has orado por ella. Qué mala onda. Que teniendo la fe, que Dios te responde y no has orado por ella. Qué mala onda. Si sí tienes, levántate ahorita. ¿Por qué no se levantan? Seamos honestos. ¿Dónde está la fe? Ahí está la clave. Ahí está la clave. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos aumente nuestra fe. Dios, creo que lo que sea que yo pida, me será concedido. Ayuda mi incredulidad. Creo en esto que está aquí, pero ayuda mi incredulidad. De modo tal que yo pueda pasar esa puerta. ¿Sí? Y no solamente en, necesitamos experimentar esto. Si no lo podemos experimentar, somos gente religiosa. Y guácala, la gente religiosa, no me gusta. Estamos gente que viva bien. Y bueno, como les digo, vamos a tomarlo como que es una cosa buena el hecho de que Dios indique esta cosa. El hecho de que descubramos una zona en nuestro corazón que no cree, es bueno. Es como cuando el dentista está jalándole a la caries. Es bueno. Tiene que ahí taladrar un poquito para quitarte lo que está podrido. Si Dios ahorita está identificando y te está diciendo, bueno, pues, esto está medio feo porque suena feo, porque no creo, pero sí creo. Bueno, no te preocupes. Dios está taladrando la caries. Te está quitando la melcocha. Y después de la melcocha viene la reparación. Pero es necesario primero quitar la melcocha. Es importante primero quitar lo que esté mal. ¿Sí? Así que si Dios nos está diciendo, dice, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Yo me voy a agarrar de esta palabra y aquí vamos a hacer esto, aquí vamos a hacer esto. Y aquí es donde viene la solución. Vamos rápido a Romanos 10, por favor. Romanos 10, 17. Y esta es la fórmula, y bueno, vamos a decirle el caminito que ahorita Dios nos está diciendo para ese va a ser el puente entre nuestra necesidad y lo que Dios nos propone, ¿sí? Esa va a ser la manera en la que nosotros vamos a cruzar esa puerta, ese umbral. Dice en Romanos 10:17. Romanos, dije. 10:17. Yo creo que no creo que es Romanos, ¿eh? Romanos 17, este es fácil, se lo han de saber. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pues ya se los dije, ¿no?
Les voy a leer, fíjense nada más, quédense aquí, no cambien el verso, pero les voy a leer desde el 10, dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Se acuerdan que la salvación va más allá de lo del alma? ¿Sí? También estamos hablando del cuerpo. Hoy es domingo de sanidad. Estamos hablando del... ¿ok? Entonces, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para... o... sanidad. Dice el 11. Dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y ese necesitamos también clavárnoslo. Si yo pongo mi fe en Dios, no será avergonzado. Si yo en verdad creo, aunque parezca locura, no será avergonzado. El que creyere no será avergonzado. Y aquí déjenme, les meto un poquito de mi propia doctrina. Si la toman o no la toman, no hay bronca. Eso es algo que yo hago conmigo, exclusivamente conmigo. Se los recomiendo. Yo no digo si tengo fe o no. Yo veo el resultado. Aquí dice que el que cree no será avergonzado, ¿sí? ¿Qué pasa si voy a Galloso y me pongo a gritarle al muerto que se levante en el nombre de Jesús y no se levanta? ¿Qué va a pasar conmigo? Voy a ser avergonzado. Ahora, ¿qué va a pasar si voy a Galloso, le grito al muerto y en el nombre de Jesús resucita y si resucita? ¿Cómo opera la gente? Dios va a ser glorificado. Entonces, como recomendación, para, les digo, pueden o no tomarlo. Yo dejo que mis resultados me digan si tuve fe o no. Bueno, vamos a cambiar la manera de decirlo. Yo dejo que mis resultados me digan si la fe que tengo me alcanzó o no para lo que yo pedía. De modo tal que si yo estoy orando por algo y algo no viene, entonces deduzco que necesito acercarme a Dios para que me ayude con la fe que tengo. Porque Dios, sorry, pero no me alcanzó para mi Mazda 3. ¿Qué onda? ¿Cómo le hago para tener la fe suficiente para recibir de ti un Mazda 3? ¿Cómo le hago para tener la fe suficiente para ver la sanidad de Gus? ¿Cómo le hago para tener la fe suficiente para ver mis deudas canceladas, para ver mi relación con mi papá, con mi mamá restaurada, con mi hermano, con mi tío, con mi primo, con mi esposo, con mi esposa? ¿Cómo le hago para ver cambio en mi vida? ¿Cómo le hago para que esto que está escrito se vuelva carne en mi corazón? Porque evidentemente no lo tengo, pero ¿cómo le hago? Dice algo que le admiro mucho a mi hermano, cuando sus hijas le dicen, papá, no puedo, él les dice, no es que no puedas, es que no sabes cómo. Y eso se los paso a ustedes. No es que no puedas, es que no sabes cómo. Al que cree todo le es posible. No, pues no puedo. No, sí puedes, pero no sabes cómo. Y ahí es donde viene el mensaje, la invitación del día de hoy es, si no sabes cómo, acércate a tu papi. Acércate a tu padre para que te diga cómo. Porque él sí sabe. Y tu hermano mayor Jesús sí lo pudo hacer. Y si él puede, tú también puedes. ¿Sí? Porque estamos hechos a su imagen y semejanza. Y entonces, lo que él puede, lo que el papá puede. Si no dice el dicho, hijo de tigre, pintito. Y si no, chéquenos a mi papá y a mí nuestra mancha. Se parece. Si Dios puede, tú puedes. Y si Dios habló que la luz existiera, tú puedes hablar que tu sanidad exista. Y es muy importante que nos afiancemos de esta palabra. Entonces vamos a terminar por ahí ya se los dejamos de tarea. Romanos 10 habla acerca de la fe, es muy importante. Dice, termina en este argumento, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, el hecho de que yo obtenga lo que Dios dice está relacionado con que yo oiga lo que Dios dijo. Entonces, primero yo tengo la palabra, luego la recibo, la escucho y entonces en mí genera fe. Y un ejemplo muy, muy fácil que viene en la palabra. Cuando Dios se acercó a Abraham, él le dijo, yo te voy a hacer padre de multitudes. Y Abraham oyó lo que Dios le dijo. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? No solamente vas a ser ahora Abraham, ahora vas a ser Abraham, padre de multitudes, de padre exaltado a padre de multitudes. Fíjense, en este punto el tipo no tenía ni un solo hijo, ni uno solo. Y entonces dice la palabra, en Hebreos, dice que por la fe Abraham creyó la promesa. Abraham creyó la promesa. Entonces, la distinción entre lo que Dios propone y lo que Dios
cuando Dios propone y Dios dispone, esa diferencia es fe. La fe es el umbral. Y para poderlo cruzar hay que creer lo que Dios dice. Entonces dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Fíjense, y como pequeña nota, en la palabra en varias ocasiones habla de la gente que tiene oídos, pero que no qué. Oye, después en Santiago habla de los oidores olvidadizos. Y ahí son dos marcas importantísimas. No sea que Dios te está aquí ofreciendo el cielo y la tierra, la luna y las estrellas, como buen poeta, y dices, ¡ay, qué bonito estuvo el mensaje! Te vas a tu casa y no te sirve de nada. Qué tragedia que Dios te hable y no le hagas caso. Qué tragedia que Dios te invite a que hagas algo y no lo hagas. Qué tragedia que Dios te diga, brother, la respuesta a tu necesidad es tener fe, te vayas a tu casa y no veas la respuesta a tu necesidad. Qué tragedia. Porque tenemos oídos y no oímos. Ahí también lo ponemos como petición, Dios, cúrame cualquier sordera que tenga yo en mi alma. ¿Y sabes qué? Yo he notado algo. Las heridas producen sordera. Las heridas en nuestro corazón producen sordera. Y Dios te dice, yo te voy a levantar. Y ya pasó tanto tiempo. Y la herida ya tiene tanta cicatriz encima. Que tú dices, ah, ok, gracias. Pero no lo tomas para ti. Nos acostumbramos a andar con nuestras heridas. Nos acostumbramos a andar con nuestra necesidad, ¿no? Me acostumbro a vivir en mi estado de postración. Y bueno, ya aprendí a vivir con este dolorcito. Ya aprendí a vivir, algo que, por ejemplo, he visto que pasa en mí. Después de un rato, si no como, me duele la cabeza. Ya aprendí a que si no como, me duele la cabeza. Tengo un tío, seguramente lo conocen, Federico, vino unas veces. Dice, ¿sabes qué, David? Yo vivía así, a mí pasaba eso. Pero yo sé que Dios tiene aún sanidad para eso. Entonces dice que él a través de la fe recibió que ya aunque no coma no le duele la cabeza. A veces nos acostumbramos a vivir con nuestro diagnóstico, ¿no? Y me acostumbré y bueno, pues ¿qué me cuesta? Es una pastillita en la mañana. Y tu fe, ahí bien gracias, sin usar. Dice, mira Dios, te traje la fe que me diste, nuevecita, sin usar. Así como me la diste, te la doy. ¿Qué le pasa a la gente que le entrega a Dios tal cual las cosas? Hay bronca, ¿no? Hay bronca. Bueno, no seamos así. Dios, agarré la fe que me diste y le eché ganas. ¿Y sabes qué? Tal vez no llegué, pero le eché ganas. Me diste 1 y te traigo 10. Me diste 10 y te traigo 100. Pero algo más. Puse a echar a andar la fe. Entonces, bueno, dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y con esto me gustaría cerrar. Vamos a una escritura. Vamos a brincar a Lucas, por favor, Lucas 7. Y ya con esto, ya me acabo. ¿Cuánto va de grabación, ¿Cómo cuánto va de grabación? ¿43, ok, ya casi acabo. Ya casi. Ok, entonces dice en Lucas 7. ¿Ya están por ahí? Lucas 7, vamos a ver por ahí del 9. Este es el verso que me interesa que nos enfoquemos. Acuérdense que estamos viendo lo de la fe. Lucas 9. Sí, perdón, 7:9. Bueno, de hecho, ¿saben qué? El verso 7:7, el que me gustaría ver. Ustedes conocen este párrafo también, donde se acerca un hombre. Y le dice, les leo la historia brevemente. Dice, desde el 1, dice, después que hubo terminado todas estas palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Dice el 3, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo, es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Dice el 6, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. No sé si saben, pero la ley judía les prohibía a los judíos entrar en casa de no judíos o algo así. Entonces había ahí un problema porque este era un centurión romano. Entonces no quería el centurión ofender a Jesús pidiéndole que viniera a su casa, ¿no? Conociendo esa necesidad en su ley. Entonces por eso le dice: no soy digno de que entres bajo mi techo. Dice el 7, porque ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero ¿qué dice? Pero di la palabra y mi siervo será sano. Entonces aquí entra el jugar que acabamos de leer en Romanos 10:17, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí el romano está diciendo: si tú qué haces, si tú hablas, con que tú hables es suficiente, porque lo que tú digas yo lo creo. Y ese es el plan que tú tienes que tener con Dios. Ese es el trato que Dios quiere que establezcas con Él. De modo tal que si Dios habla, tú respondes. Si Dios dice que es rojo, tú dices amén. Y de ahora en adelante, aunque tú lo veas verde, le vas a decir rojo. ¿Por qué? ¿Porque me cambió Dios los ojos? No, porque yo creo que lo que Él me dice es verdad. Y no le creo a mis ojos, no le creo a mi cabeza, no le creo a mis emociones. Le creo a la palabra de Dios. Y es el reto que hay que tomar. Yo le creo a lo que Dios me dice, por encima de lo que estoy experimentando. Y si Dios me dijo que me va a levantar de esta postración, me va a levantar. Y van a ver todos. Y el que creyere no será avergonzado. Amén. Y es el tipo de actitud que tenemos que tener. Una fe arrebatadora, violenta, como dice la palabra, que el violento es el que ve, dice que el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Hay que tener pasión por lo que Dios dice, porque si no tienes pasión, a mí se me hace que la fe que no tiene pasión es una fe como es un cuchillo sin filo, nada más molesta, porque deberías de estar en tu casa mejor. Mejor quédate en tu casa. Te pones menos condenación, porque si no, Dios te va a decir: ¿sabes qué? Te eché 80 mensajes los domingos que fuiste y no me hiciste caso. Mejor quédate en tu casa. Pero si somos gente que queremos ver resultados en nuestra vida, vamos a ser gente que le toma la palabra a Dios. Y de modo tal que: Dios, tú nada más di la palabra, y yo sé que lo que tú digas se va a cumplir. Dice, continúa esta narración en el versículo 8, dice: porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, a otro le digo ven y viene, y a mi siervo haz, y esto lo hace. Dice Jesús en el 9, dice: y al oír esto Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: yo les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué hizo especial a este centurión? Su fe. ¿Qué es lo que te va a hacer especial a ti? Nuestra fe. Mi fe, punto. De modo tal que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Cuando Dios habla, yo lo escucho, le hago caso y entonces tengo fe. Y eso es lo que me encanta de esto. No se puede tener fe lejos de Dios. Si yo estoy lejos de Dios, no puedo tener fe. ¿Por qué? Porque no lo oigo hablar. Dice la Escritura en Juan 10, dice: mis ovejas oyen mi voz y la siguen. ¿Eres oveja de Dios? ¿Eres oveja de Jesús? Ok, entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando hay una situación en tu vida, y esa es la fórmula, cuando hay una situación en tu vida de la cual ya oraste y no pasó nada, lo que tienes que aprender a hacer es decir: Dios, háblame. Dios, háblame. Cuando Pedro estaba en la barca, ¿se acuerdan que dice la palabra que estaba la tempestad? Estaba lloviendo, estaba la tempestad. Y la barca, ¿no?, estaba en broncas. Dice que vieron a Jesús a lo lejos, como si fuera un fantasma, ¿no? Entonces en una de esas le dice Pedro: Jesús, Señor, si eres tú, di que vaya. Me gustaría terminar con esta idea. De hecho, puedes ver ese verso. Está en Mateo 14. 14:28. Mateo 14:28. Ya con eso acabamos. No les doy ni uno más. Mateo 14:28. Dice, lo pueden ver en la pantalla. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Dice el 29, y él le dijo: ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Me voy a brincar al 31 y dice, al momento, bueno, ya saben, ¿no? Pedro se empieza a caer en el agua. Dice el 31, al momento Jesús le extendió la mano, lo agarró y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Ok? ¿Saben cómo me lo imagino? Pedro tenía fe en su corazón, pero la fe de Pedro le alcanzó para solo unos cuantos pasos. Y a veces venimos al grupo, a veces oran por nosotros, a veces nosotros oramos por nosotros mismos y salimos muy bien. Si nuestra montaña está empinada, le damos unos cuantos pasos, pero a medio camino se nos acaba la fe, se nos acaba la gasolina en nuestro coche. Y ¿sabes qué? Sí avanzaste, pero no llegaste a donde querías. Te falta gasolina en tu coche, te falta fe en tu corazón. Y lo que hoy Dios quiere es que te des cuenta que no es que Dios diga mentiras. Lo que Dios dice en la palabra es verdad. Dios sí puede sanarnos de nuestras necesidades. Dios sí puede suplir la necesidad en tu alma. Dios sí puede restaurar esa relación. Dios sí puede cambiar el corazón de tal o cual persona. Dios sí puede proveer para que tu necesidad sea cumplida en lo económico. Dios sí puede sanar tu cuerpo, por más feo que esté la situación. Sí, la respuesta es sí. Dice la palabra, no, sí y amén. La respuesta es sí. Ahora, para llegar del punto A al punto B, ¿qué va a necesitar? Fe. Entonces, ese es el mensaje para hoy. ¿Ok? ¿Qué necesitas para llegar allá? Fe. La respuesta es sí. Sí. ¿Qué necesitamos para llegar? Fe. ¿Cuál es nuestra responsabilidad entonces? Señor, creo. Ayuda a mi incredulidad. Señor, creo, pero yo reconozco que me falta un cacho. ¿Sí? Háblame como le hablaste a Abraham. Háblame como le hablaste a un Jesús mismo, ¿no? Dios le hablaba. Háblame como le hablaste a los apóstoles. Háblame como le hablaste a los profetas. Tú nada más di la palabra, Señor. Tú di la palabra y yo la voy a creer. Tú di la palabra y yo voy a creer. Y yo voy a ver mi sanidad y no voy a ser avergonzado. Tú di la palabra y esa es la invitación para hoy. Les invito a que cerremos nuestros ojos. Y de la manera más sincera que puedan ustedes alcanzar. La más honesta. En el momento más honesto que tengan en su corazón. Digan, Señor, quiero creerte, pero necesito que me ayudes. Señor, yo quiero creerte, pero necesito que me hables. Habla, Señor. Háblame. Háblame, Señor. Dime otra vez que me amas. Dime otra vez que me ayudas. Dime otra vez que eres mi sanador. Dime otra vez que tienes cuidado de mí. Dímelo otra vez, Señor. Vuelve a decirlo en mi alma. Vuelve a inspirar en mi corazón. Recuérdame tus palabras. Habla otra vez sobre de mí. Manda tu palabra. Sana mi vida, sana mi cuerpo, sana mis emociones. Tú nada más habla. Habla, Señor. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú desates sobre nosotros palabras de sanidad. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido. Te pido que seamos gente que consulta contigo. Gente que confiamos en ti. Que seamos gente que ante las circunstancias nosotros nos guiamos por lo que dice tu palabra. Que tu palabra es más allá que tinta en un papel. Que seamos gente que cree lo que tú nos dices. Que seamos gente que todo lo puede. Que seamos gente especial. Lo que nos hace distintos a los demás. Te lo pido en el nombre de Jesús. Señor, yo quiero que veas el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Y con tu espíritu, Señor, todo callo que esté ahí impidiendo tu fe, córtalo, te lo pido en nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. porque yo sé que las heridas causan callo, yo sé que las heridas causan cicatrices, y a veces las cicatrices evitan que se instale ahí la fe. Señor, sana corazones, te lo pido en nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si tú tienes algo así en tu corazón, di: Dios, sana mi corazón. Yo ya no quiero tener este sentir en mi corazón, yo quiero creerte, quiero creerte como un niño, quiero creerte como alguien que conoce tu carácter. Y permíteme experimentar tu palabra, que no sea solamente una idea bonita del porvenir, sino que sea una experiencia en mi cuerpo, en mi vida, en mi corazón. Les voy a pedir, vamos a ponernos de pie, vamos a levantar las manos, vamos a adorar un ratito al Señor. Hacer es decirle: Señor, yo quiero creerte, dame un corazón de fe, dame un alma de fe, un alma que te cree todo lo que dices. Ahorita que me estaba yo preparando para venir, yo sabía que iban a venir ustedes, Gusi y Bárbara, y lo que sentí mientras me bañaba fue que Dios iba a soltar una palabra para ver esta necesidad suplida. Sí, o sea, la cuestión es sí se puede, la respuesta es sí, pero evidentemente ninguno de nosotros hemos podido sacar el músculo necesario. Pero Dios nos da una palabra cuando no llegamos, cuando no tenemos gasolina en el tanque. Dios nos dice cómo empezarlo a llenar. Nuestra fe va a llenar el tanque y vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver la gloria de Dios. Pero bueno, lo que yo sentí es que ahorita íbamos...